Y decimos 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
Gente, que es la que hay. Bienvenidos a otro episodio más de NPTE. No puedo, tengo ensayo. Estoy bien pompeado con el contenido que tenemos hoy. Voy a arrancar diciendo eso, porque yo creo que es la primera vez dentro de este programa, en cuatro años que tenemos ya, que yo voy a entrevistar hoy a un deportista. So, yo me voy a curar hoy en salud, pero a otro nivel. Porque obviamente el que no me conoce, pues no sabe, pero a mí, yo soy deportista toda la vida. Me encanta, consumo demasiado el deporte. Y aunque no me creo un entrevistador de deportes, sé que puedo hacer buen trabajo, espero. So, si al final de esta entrevista a ti te gusta lo que viste, tú te vas a suscribir, por favor. Te vas a suscribir, vas a compartir el contenido, le vas a dar like y le vas a decir a tu vecina que yo hice un podcast con el invitado que tengo hoy, que lo voy a presentar ya mismo. Así que es bien importante que tú te suscribas, que le dejes la campana y que compartas el contenido. Y de paso, tú vas a ir a las redes sociales de nosotros, que son NPTETV, en Instagram, Facebook y TikTok. Y le vas a dar ahí a follow, pero de una. O sea, eso es ahora mismo. Dale un momentito, pum, pausa, va, te suscribe y mira, o cuando se acabe, cuando tú quieras. Lo importante es que cuando yo me meta a mis redes, lo vea. Así que estoy súper agradecido, ¿verdad? Con el apoyo que estamos teniendo, con los comentarios de ustedes. Mano, créanme que vienen cosas brutales. Siempre se lo digo, están más cerca que antes. Tienen que estar pendientes, yo no voy a decir más nada. Así que voy a arrancar con el podcast que tengo hoy. Esta persona, este chamaco, ¿verdad? Yo lo conocí, o lo conocí más bien, no, lo comencé a seguir de una cierta pelea de él para acá. Y me pareció increíble su forma de ser. ¿Sabes? No es el típico boxeador que uno ve por ahí, que quizás anda como en una película. O es un tipo súper humilde, súper tranquilo, con un talento y unas habilidades a otro nivel. Nada más te voy a decir que, ¿sabes?, el campeón Fegar Box de las 118 libras. Está invicto en 8 salidas. O sea, 8-0 y 8 anestesiados. O sea, aquí él no va a comer cuento cuando se trepa en ese ring. Hace poco creo que fue también el prospecto del año, ¿verdad? Por la Organización Mundial de Boxeo. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de su trayectoria, de cómo comienza en el boxeo. Las últimas peleas, ¿verdad?, que ha tenido, que wow, han sido guerras, gente. So, yo quiero conocerlo un poco más. Quiero que ustedes también, ¿verdad?, si no han tenido la oportunidad de ver ninguna entrevista de él o alguna pelea, lo conozcan y se vuelvan fanáticos de este muchacho, porque el futuro promete. Es lo único que te voy a decir. So, estoy bien pompeado. Hoy el estudio está medio vacío, pero yo voy a hacer un alboroto aquí a otro nivel. So, vamos a recibir con un fuerte aplauso, gente, a Juancito Sayas. ¡Sí, señor! ¡La máquina de guerra!
¡Dímelo! Estamos activos.
Papi, agradecido.
Thank you.
Agradecido, ¿verdad? Por esa introducción, ¿verdad? Pero estoy súper agradecido con la invitación. De igual manera, sigo lo que haces y te admiro.
Gracias.
Y te respeto por lo que haces.
Qué duro.
Así que agradecido y quiero darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Siempre. Amén. Porque nos permite estar aquí.
Amén, amén. So, ponchame, abre el tiro, porque yo necesito que la gente, mira lo que hay aquí. ¿Entiendes? Este es el baby.
Eso es así.
Este es el baby. Yo, ¿verdad?, para que ustedes tengan un poquito de contexto, cuando en el día de hoy, cuando yo le escribo, él había subido un story con el cinturón, con el campeonato. Amarrado, ¿sabes? Pero apestillado, ¿me entiendes? Sí, como aquí, si fuera una jeva.
Aquí.
Y yo le dije, mira, wow, llévate esa novia para.
Esa novia para el podcast. Yo la llevo. Hay que presumirla.
Hay que presumirla porque te ha costado uno. Eso, y dos, tener esto no es fácil. La gente piensa que esto es regalado, pero papi.
Eso es peleado. Peleado con sudor
literalmente,
y sangre.
Literalmente.
Con sudor y sangre.
Qué
pero, hacho, agradecido con Dios que me permite vivir estos sueños que uno cuando empieza, ¿verdad?, piensa que no va a llegar a estos niveles.
Sí, hacho, uno lo ve, me imagino que bien lejos.
¿Qué, hacho, muchacho?
Pero es un proceso, Juan.
Claro.
Como que
años.
De que me estabas contando fuera de cámara.
Altas y bajas.
De altas y bajas. Correcto. Me estabas contando fuera de cámara que tú llevas ya cuánto en el boxeo. 12 años.
12 años.
Y hay mucha gente como yo, porque yo te conocí, o sea, yo vengo siguiendo tu carrera desde la pelea con Salcedo Cruz.
Ajá.
que eso fue un peleón. Sí. O sea, esa pelea fue un peleón en todos los sentidos de la palabra. O sea, sí, te sí, lo decía fuera de cámara, me pareció bien cool el hecho de cómo ustedes vendieron la pelea. Y más que venderla, las personalidades de ustedes. O sea, el que te conoce a ti, sabe que tú eres un tipo low-key.
Tranquilo.
Un tipo tranquilo.
Yo hablo arriba del ring.
Exactamente. Tú hablas con los puños.
En los puños.
Y calladito hasta que te toca
treparte. Yo no voy a decir nada abajo, fuera de lugar. Yo arriba del ring, tú vas a sentir...
La presión.
Sí, ya.
La pressure.
Sí.
O sea, pero yo... Es que a mí me parece increíble el hecho de eso mismo, ¿sabes? Porque la gente te puede ver tranquilo y no he tenido la oportunidad de verte, más que en el pesaje, creo que fue en el de Salsero, pero él habló una... O sea, y si él ve esto, sí, él sabe, sí, él habló sí, una sí, mierda a otro nivel.
Sí, en verdad habló. Viste, normal, él quiso... no sé qué quiso hacer, en verdad, pero él habló cosas que no tenía que hablar o cosas de más. Y pasó lo que pasó.
Y normalmente en estos pesajes, ¿tú eres una persona low-key?
Sí, tranquilo. Tranquilo, es que yo digo que, mira, nosotros tenemos, ¿cuántos rounds eran con el 6 rounds?
6 rounds.
Fueron 4 cuando, o sea...
Sí, se acabó el 4 rounds.
4 asaltos. Pero yo digo, mira, nosotros tenemos 6 asaltos para meternos en la madre ahí arriba del ring. Yo no tengo que estar diciéndote nada que yo no vaya a respaldar ahí arriba del ring, ¿me entiendes?
Full.
¿Me entiendes? Porque a veces cuando tú hablas, recaes más peso en tu espalda.
Yo pienso que, exacto, el boxeador se mete más, presión innecesaria.
Claro.
Mí.
Entonces, mira todo lo que habló y qué respaldo encima del ring.
Nada. No lo vaqueó.
No lo vaqueó. Y
digo, no quita que tenga talento.
No,
tiene talento.
No, yo estoy diciendo lo contrario, pero hablar te quita cuando pasan esas cosas.
Mira, y ven acá, a mí, porque a mí me daría una risa a otro nivel. Cuando hacen esos cara a cara, ¿a ti no te da ganas de reírte?
Acho, lo que pasa es
Acho porque,
que, mira, con Bonilla me dio risa porque él cogió y se puso en puntita para
nivelarte.
Sí, y eso pues me dio risa. Pero en ese momento ya tú sabes que tú vas para el calentón y esa persona que está al frente tuyo no tiene buenas intenciones.
Claro.
Si quiere arrancar la cabeza, ¿me entiendes? So,
pero que te lo pregunto porque ¿para qué ahora uno que hacía eso? O sea, ¿para qué a veces no se reía, me entiendes?
No, pero es que ¿para qué ahora es otra cosa?
Fresco.
Pero, sí, él sabía, es que él sabe. Pero en ese momento yo no me da como... Yo me tomo muy en serio como para... No quiero que la otra persona piense que yo me estoy burlando.
Sí, faltándole respeto.
Pero fíjate, en la última pelea, en los cara a cara, pues yo quise... Yo mismo lo hice así, de esa manera. Quise ponerme como un poquito más feliz.
Ya.
Yo, haciendo el cara a cara, estaba sonriendo. Pero no era porque me estaba burlando o lo que sea, era que me lo estaba disfrutando.
Sí, como que, digo, yo me imagino que después de mucho tiempo, se vuelve una rutina, ¿me
claro,
entiendes?
Claro, sí.
Llega un punto que ya uno dice, mira, en verdad, yo no voy a estar aquí molesto.
Ajá, y entonces es lo mismo, todo el mundo está así, serio, pegan a faltarse el respeto. Y se falta el respeto por la presión que hay de afuera.
Correcto.
Pero ya, a mí no me importa eso. Yo, a mí no me importa faltarte el respeto ahí. Yo sé que en el ring, pues, lamentablemente sí te va a faltar el respeto encima del ring.
Me toca.
Pero no es algo que esté en mí.
Ya.
Pero yo lo que decidí fue para la última pelea fue disfrutarme el cara a cara, disfrutarme todo. Y en todo momento me estaba riendo y me resultó. O sea, me sentía
funcionó,
mejor. Me sentía hasta mejor.
Más relax.
Sí, tranquilo.
Más concentración también.
Sí.
¿Sabes? Como que no...
Confianza
no
también.
No traes cosas a tu mente innecesarias, ¿me entiendes?
Mañana de confianza.
Qué duro.
Me lo disfruté bastante.
Entonces, ¿tú peleaste hace cuánto? ¿Hace un mes?
Hace 2 meses. Yo creo que estamos a qué.
Estamos
hace
en febrero.
Hace 2 meses.
Entonces, te pregunto, ¿qué es lo próximo? Me dijiste que peleas en marzo 30.
En marzo 30, con el favor de Dios. Estamos aquí en Puerto Rico nuevamente.
¿Dónde es?
De Estelar, en Pedrín Zorrilla.
En Pedrín Zorrilla.
Sí, ahí en la UDECO.
Qué
con
duro.
El favor de Dios, estamos de Estelar. Ya tú sabes, defender el título nuevamente con el favor de Dios, salir con la victoria... con el favor de Dios, y vienen otras cositas. Luego de esa pelea vienen otras cosas grandes. Ajá. Que las quiero decir luego.
No digas nada. O sea, yo soy fiel creyente de que uno no dice las cosas.
Claro, pero yo sé que va a suceder, yo sé que Dios me va a respaldar y va a pasar.
¿Contra quién pelea? ¿Contra quién es la pelea?
Todavía no tengo oponente, y si lo tuviera no pudiera decirlo hasta que eso salga.
Hasta que se firme, me imagino.
Sí. Pero todavía no tenemos, pero ya se están buscando otro oponente. Ya van a hacerla afuera, ya con Puerto Rico, pues yo acabe como tal.
Ya.
Gracias a Dios.
el último con el que peleaste fue
el último,
Eric,
sí.
Eric Pavón.
Exacto, era de aquí, o sea, de PR. Era aquí de Salinas.
De Salinas.
De Salinas. Entonces, nos estábamos midiendo ahí como que quién iba a ser el mejor 118 de Puerto Rico con esa pelea.
Y había como una riña ahí.
Sí, habían, en verdad era más la gente. Era más la gente como que hablando cosas que no saben. Muchos de los, de las personas fanáticas del boxeo, y no quiero que me malentiendan.
Claro.
Desconocen mucho realmente de lo que pasa.
Sí, de lo interno.
Ajá. Entonces, dijeron unas cosas que no eran. Y pues como que crearon una riña entre nosotros. Y nosotros, por bajo las emociones, pues nos metimos en
sí, en el calor de, lo, de los calor, comentarios. De aquel dijo, mira, dijo esto.
Y pues nada. Pero eso me dio más deseo de entrenar más duro y de que pasara lo que pasó.
Y de que pasara lo que pasó, que lo vamos a ver ya mismo. Porque sí. quiero analizar eso contigo, porque yo tuve la oportunidad de ver la pelea. Cuando, digo, me imagino que en tu carrera tú has peleado con personas obviamente de acá de PR y has peleado con personas
sí, de afuera. También.
Es raro, o sea, como que porque no es, entre mexicanos lo vemos mucho, como que
sí.
Los mexicanos pelean, se parten la madre entre ellos y no sí. Pasa nada. Pero cuando vemos, por ejemplo, un Miguel Cotto que peleó con Carlos, ya lo se me olvidó,
sí,
con el Indio Quintana, sí. Tito contra Macho Camacho, es bien raro y es bien complicado para un boricua como que decir, hay un puertorriqueño contra un puertorriqueño.
Acho, es que yo te digo la verdad, a mí no me gusta, es más por el hecho de que los puertorriqueños son tan,
nosotros llevamos
mucha competencia, mucha competencia, y a la hora de pelear, como que se la viven demasiado, quieren menospreciar al otro con faltas de respeto y cosas así, y es como que ya tengo que aguantarle las faltas de respeto a la gente que
si se vuelve algo, parte del trabajo que no necesariamente es parte de lo que de la que tú haces,
sí, y esto nunca lo había dicho, ya lo saben. No me gusta pelear con... yo si tengo que pelear con alguien aquí, peleo. Yo no tengo problema. No me gustaría tampoco porque es que yo no estoy pendiente como que a la carrera de más nadie. Yo no estoy... A mí no me gusta estar metiéndole el pie a la carrera de la gente. Y no estoy pendiente tampoco. Yo estoy pendiente a mi carrera nada más. Pero el que me pongan al frente, ese es con el que vamos a pelear. Pero lo malo es la fanaticada como tal de... Por lo menos las otras personas son bien intensos. Y más cuando uno está a un nivel... ¿verdad? Que representa...
Uno va subiendo uno también, va subiendo,
pues, papi, es como que no, papi, ese le han regalado las cosas y vengan a decir cosas como que... Dicen,
estupideces.
Estupideces. Exacto. Y dices como que, ¿en verdad, en serio, tú estás diciendo eso? Tú no sabes todo lo que yo he pasado para llegar a donde yo estoy. Pero yo entiendo también que pues, están apoyando al suyo y qué sé yo, pero ya gracias a Dios, ¿verdad? Como te dije, acabamos con Puerto Rico.
Sí, estamos peleadores de acá, del patio.
Como quien dice, somos número uno aquí en Puerto Rico. Y ya yo había peleado con gente de otros países, pero ya ahora como que ahora ya es definitivo que vamos a pelear.
Más para afuera.
Sí.
Amén, qué duro. Y me parece medio estúpido también que se pongan con esa. Y ahora precisamente sí. Que tu carrera va para afuera, posiblemente hasta te apoyen, ¿me entiendes? Pero es como que...
Yo lo que digo es que estaría súper chévere que, o sea, si son dos boricuas, duro, vamos a ver esa pelea para ver, como que vamos a ver una pelea dura entre dos boricuas, ya. No es menospreciar al otro y tener que faltarle el respeto al otro, decirle que no se merece nada.
Cuando tú una mierda porque se van por el pueblo, ¿me entiendes?
Exacto, también, brother, ya tú sabes.
Qué loco.
Eso me decían ahí, si vas a sentir la presión del pueblo, si vas a... La presión del sur, me decían. Y yo...
Pero es que el que se trepa al ring...
Eso es lo que yo dije. Pero, total, a última hora, el que se sube al ring eres tú conmigo, no son ellos. Ellos no pueden pelear por ti.
Ellos, más de insultarte y gritar y
ya,
no pueden hacer más
a nada. Última hora tuvieron que, ¿verdad? Yo lo digo con todo respeto y no exaltándome yo. A última hora, ¿qué fue lo que pasó?
Lo que la gente vio. Que vamos a ver también porque quiero hablar de esa también. Sí. La tengo por ahí. Mira, yo tengo entendido que tú comenzaste jugando básquet.
Exacto.
O sea, sí. Y en una entrevista tú mencionas que cambias al boxeo porque te hartaste del deporte.
Acho, sí, bro.
¿Qué no te gustaba?
Es que, vamos a suponer, cuando, ponle que yo estuviera jugando bien. Yo estaba jugando bien. Entonces, si otro comete un error, uno también se llevaba esa culpa. Entonces... si yo, yo podía jugar bien, y no estoy diciendo que yo jugaba siempre bien, pero entonces perdíamos porque otros hacían cosas mal.
Errores de otros.
Errores de otros. O yo, ponle, que hacía cualquier error y entonces los demás criticaban a uno. ¿Me entiendes? Y yo estaba aborrecido ya del baloncesto. Y yo dije, me voy al boxeo. O sea, me fui al boxeo porque era obligación de la escuela.
De la escuela. Así un programa que hicieron.
Un programa que había. Y yo dije, pues mira, yo que siempre me ha gustado el boxeo, yo nunca supe cómo entrar al boxeo. Y esta es mi oportunidad de entrar al boxeo. Y yo no quería pelear. Yo dije, yo quiero aprender nada más. Yo no quería pelear.
Era un hobby. Ajá. Creo que Miguel Cotto también fue así, como que lo utilizaba para rebajar.
Para rebajar. Pues yo lo iba a utilizar para poder pasar de grado primero. Pero tenía que hacer por obligación. Y lo otro era que yo nada más quería aprender a defenderme, porque yo realmente yo no era de pelear ni nada.
¿Y dónde jugaste básquet?
Yo jugué en Vanscoy primero.
Ah, diablo.
Y después jugué en Vaquero.
Vayamos, Vaquero.
Sí, en ABB. Y estuve ABB muchos años, pero te digo, desde los 4 hasta los 14, 13, 14 años.
Te pregunto, pues yo jugué también básquet mucho tiempo y, mano, para mi categoría y para ese tiempo, los juegos contra Vanscoy, que esa cancha, sí, el que ha ido a Vanscoy, eso es un nido. Ahí, es un nido, o sea,
todo pequeño.
Todo pequeño, papi. El público está en la línea de la Outside, literalmente. Ahí.
Ve, o sea, gente en todos lados.
En todos lados, brother. So, es bien, volvemos a la presión.
Sí.
Y es un club bien exigente en ese sentido también, ¿sabes? Lo que podía percibir, ¿verdad? En ese sentido, los papás, ¿sabes? Como sí, que todo el mundo. Bayamón es Bayamón, ¿sabes? Sí. Digan lo que digan.
Donde
yo soy
sea
de Cagua y Cagua también es medio placa placa. Pero Bayamón,
papi, donde sea. Pero no, como que le perdí el amor también a ese deporte. Como yo dije, en verdad yo no le estaba dando. Cuando tú haces algo, tú tienes que hacerlo con todo.
Sí, con pasión. Tienes que meterle corazón
también. Tienes que hacerlo. Tienes que obsesionarte con eso.
¿Y sigues el deporte? O sea, ¿te gusta el básquet todavía hoy?
Me gusta mucho el BCN.
El BCN está duro.
Si me dicen la NBA, como que veo nada más cuando están en
las finales.
Están en las finales.
Y el BCN lo sigue bastante.
Sí, 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 sí. El BCN sí lo sigo porque me gusta. Como que me gusta ese calentón de aquí.
Está brutal que acabo de como que pensarlo. Los criollos vuelven. El primer juego es contra Bayamón.
De verdad, yo no sabía eso.
Me acabo de acordar. Es acá en Cagua. Es acá en Cagua.
Ya, pero yo quiero ir.
Es criollo contra Bayamón, contra Vaquero.
Voy para allá. ¿Cuándo es eso, mala vida?
En marzo creo que es que empieza la temporada.
Madre, marzo.
Tú estás apretado porque tú tienes pelea, concéntrate.
Véate eso.
Después ve a Bayamón y los ve allá en Bayamón. Ay, y ya está. Después, obviamente, cuando vengas con el knockout, porque sé que va a abrir con él.
Ahí
es. Es que las cosas hay que manifestarlas, ¿me entiendes?
Por favor de Dios.
Entonces, deja el básquet, te metes a este programa de la escuela.
De la escuela.
Simplemente va a aprender. ¿Y en qué momento tú dices, papi, yo la tengo en esto?
Me pusieron a guantear. Yo estaba en 10 y me pusieron a guantear con uno de 12.
Diablo,
cabrón. Y bueno, la primera vez que me pusieron a guantear, yo cogí una pela. Como que normal. Eso casi siempre
pero
pasa.
Pero es que es tu primera vez.
Sí, pero di pie di pie con bola. No fue que cogí una pela.
Estaban bien loquito ahí.
Ajá, no, pero como que hice el trabajo que tenía que hacer. Pero después me pusieron de nuevo y como que dije, diadre, pero en verdad yo la tengo. Y el entrenador me está diciendo, oye, me gusta cómo te ves.
Que es el mismo que tú tienes, ajá, hasta la fecha.
Desde el día cero, desde que yo entré a la escuela, el gran millo, ya tú sabes, pues él era, y él me lo dijo, me dijo, mira, como que él no tiene pelo en la lengua, él te dice, si tú no sirves para esto, él te va a decir, mira, vete a hacer otra cosa, sigue estudiando, así, él te lo dice.
Pero te la raspa como es, ¿me entiendes?
De una, él no te va a mentir.
No.
Él no te va a mentir, y pues, nada, cuéntalo algo corto, me dijo, mira, como que te voy a echar a pelear en mayo, eso fue como en marzo. Y yo había como que estábamos empezando.
Dos meses nada más ahí de.
Y en mayo, es que hacían una cartelera en la escuela, contra la otra escuela, era como diciembre y marzo, siempre era así. Y fui para la de mayo y tacho, le di una pela al chamaco. Y dije, diadre, vamos para encima, vamos a pelear. Duro. Y seguí por ahí para abajo, hice mis primeras peleas, gané y me sentí súper bien. Era como que algo que me retaba.
La adrenalina.
Sí, me retaba. Y oye, yo, como te digo, yo lo digo así acá, yo me asustaba antes de pelear porque uno nunca sabe.
Claro.
Pero cuando yo estaba allá arriba, yo sentía que yo les hacía daño con las manos. Como que yo.
Sí, había un efecto en ellos, ¿sabes?
Y yo decía, como yo no me creía capaz de poder golpear a alguien y que le hiciera daño. Pero con el tiempo, pues me di cuenta y, ¿verdad? Con el transcurso de las peleas y hasta el sol de hoy.
Amén, qué duro, qué duro. Obviamente, peleas en marzo. Sí. Ya al momento de grabar esto, tú estás
en campamento. Sí.
Tú estás dándole. Para que la gente tenga un poco de contexto de lo sacrificado que es la carrera de ustedes, porque muchas veces uno ve, qué sé yo, al peleador lo comienza a seguir desde semanas antes de la pelea. Sí.
O
a
lo mejor el día de la pelea.
A lo mejor el día de la pelea.
Ya.
¿Cómo es un día tuyo ahora en campamento de entrenamiento? Desde que a qué hora tú te levantas. Cuéntame todo, qué tú comes, cuando entrenas.
Ya, pues mira, yo me levanto a las 4 de la mañana. Por ejemplo, un día como hoy, martes, me levanto a las 4 de la mañana, estoy en la pista, hago lo que tengo que hacer en la pista, el trabajo de la pista. De ahí salgo, desayuno, lo que me manda el nutricionista. Antes yo trabajaba como maestro.
Educación física.
De educación física. Y antes trabajaba de 7 a 3 de la tarde. Y de ahí salía
a entrenar.
Pero gracias a Dios las cosas me están yendo bien en el boxeo y pues estoy full.
Ya no estás trabajando.
Y estoy dándole full a mi sueño. Que como tal yo tengo mi bachillerato y tengo ese lado seguro y pues estoy persiguiendo mis sueños ahora. Nada. Y ahora mis días es que salgo de ese entrenamiento, desayuno, me acuesto a descansar un rato. Si no tengo algo que hacer en el día, me levanto y voy a las 12, busco mi comida de por la tarde y voy a entrenar.
Y ahí me imagino que haces sesión de
sombra. Y ahí voy para el boxeo. Y ahí lo que me mande mi entrenador Millo, Emilio Lozada, y ahí trabajamos. Y hoy fueron 2. Mañana miércoles.
Aprieta.
Son 3. Entreno a las 4 de la mañana físico. A las 7 tengo piscina y a las 12 entrenamiento del boxeo.
Y como quien dice, son 2 cardio porque el que no ha hecho piscina. La piscina yo creo que cansa más que la pista, vamos.
Si yo hice una historia de eso, yo hice un video y yo le dije a la gente, si ustedes pensaban que el boxeo era duro, el entrenamiento de boxeo era duro, el de la piscina está al garo. Eso está al garo, brother.
Sí, porque el cuerpo pesa más también, ¿me entiendes? Estás en agua.
Brother.
Levantarme, imagino una. O sea, y me imagino que
ya era lo mismo. Eran los últimos 50 metros que tenía que nadar y yo ya lo último tragué agua.
Buscando
ya,
aire.
Papi, ya estaba malo. Y lo que me faltaba era nada, pero lo terminé el entrenamiento, pero es duro.
Diablo.
Es duro. Y después de ahí, descanso y voy para entrenamiento de boxeo. Lunes y jueves son días de guanteo, que es la simulación de la pelea. Viernes vuelvo y me levanto a las 4 de la mañana, entreno de nuevo a las 12. Y sábado corro las millas que me tocan. El sábado pasado corrí 10. Este sábado me tocan 11.
Así que vas aumentando la medida.
Sí, yo creo que ya hasta 11 llego y de ahí bajamos de nuevo.
Ya, o sea, que el entrenamiento, o sea, el campamento tiene como un punto pico y ya cuando me imagino que se va acercando a la pelea, pues bajando. El entrenamiento es menos, no porque
es menos, pero más intensidad.
Claro, para que tu rendimiento entonces sea mayor en la pelea.
Exacto.
Coño, yo sé alguito bien.
Sí, ¿no? Sí.
Déjense llevar.
Pero es duro, yo estoy de lunes a sábado.
No, coño.
De lunes a sábado.
Y domingo es descanso todo el
día.
Sí,
el domingo yo lo cojo para la iglesia. Yo voy para la iglesia miércoles y domingo, pero el domingo es más como que tranquilo para mí. El domingo voy para la iglesia tranquilito y me disfruto el día. Estoy con mi familia o con mis amistades. Y
entonces me contabas que tus dietas, porque yo quiero hablar de esto mucho. Uno a veces dice, normal, voy a empezar dieta lunes, papi. Uno empieza y uno cree que uno está haciendo unas dietas a otro nivel.
Achonde.
Y lo que está haciendo es un desastre comparado a lo que tú haces.
Sí.
So, me dices que tú comes. Ahora mismo estamos grabando esto, son las 7 y 40. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que tú comiste?
Como a las 4.
¿Y ya no vuelves a comer en todo el día?
No como porque comí lo suficiente de las calorías que se supone que
ingiera. Tienes una nutricionista,
sí,
y ya
tengo
te dice,
nutricionista
mira,
y me dice,
calorías al día.
Mira, me dice, mira, esto, tú te comes esto ahora, comes esto, y comes esta comida en la tarde, ya tú ingeriste las calorías que necesita para entonces, que me sustente y bajar de peso también. Porque recuerda que yo tengo que comer también para bajar de peso.
Claro.
Porque yo tengo que bajar, yo no tengo que bajar 7, 8, yo tengo que bajar par de libras.
Es como 20, 18.
Sí, 18, ponle 18, de 15 a 20 libras yo bajo. Entonces, tampoco puedo bajarlas tan rápido. O sea, pero tampoco puedo bajarlas de mucho antes. Estar mucho tiempo
mucho
antes.
Mucho tiempo ya en el peso.
En el peso, porque el día, para el día de la pelea me voy a quedar bien bajito de peso. Y entonces la otra persona...
Igual deshidratado, con problemas
entonces,
de...
Con un problema de peso. Entonces, lo hago desde antes, pero con un tiempo que yo sé que cuando yo coma el día del pesaje, me subo 12...
Pero te trepas otra vez.
Me subo 10 a 12 libras.
Ya.
Sí.
Entonces, ¿qué era lo que te iba a decir? Si te da por le comiste a las 4, ya no, ya tú sabes que no, pero te da, o sea, ¿cómo tú bregas con los cravings?
Pues también, fíjate, no es tampoco que yo como que dejo de comer o algo, pero me como un poquito de granola, cositas así, me bebo un poquito más de agua, cositas así, viste, uno pica una con otra cosa, pero no le meto como que ese azúcar.
Papi, no es como tú que se mete un arroz bichón y vistela a las 10 de la noche, ¿me entiendes? O una tripleta. Eso no pasa. No. Eso no puede pasar.
Lo hago cuando no estoy de pelea.
Ah, no, claro, obviamente.
Después de la pelea, muchachos, yo le doy.
Tú te vas para abajo.
Sí, full.
¿Qué es lo más que te gusta comerte después que terminas una pelea?
Hacho un hamburger. Full, qué rico son. Pero con todos los poderes, anda todo.
Métele
ahí.
Bacon, métele.
Queso, papas con queso. Todo ese revolú.
Vámonos, lechoneo.
Pero soy de beber mucha agua, fíjate.
Eso te gusta, como eso, por lo menos.
Yo, feliz, yo me puedo comer una pizza con agua.
Yo también.
Hay mucha gente que dice. Hay
que la pizza con Coca-Cola.
Pizza con Coca-Cola, con refresco. Yo me lo como con agua.
Feliz de la vida.
Cómodo, sí, tenga agua. Yo me la puedo comer con agua, feliz.
No pasa nada.
¿Sabe igual?
Sabe, yo creo que está más rica. Para mí. Inténtalo, en serio.
Y después te sientes bien porque no te fuiste tan a fuego, viste, con la Coca-Cola.
Con la comida. Diablo, qué duro. O sea, te metes un hamburger.
Sí, le meto hamburger por ahí para abajo.
Qué duro. Entonces, ¿te da mal humor?
Sí, bro. ¿Verdad? Perdónenme.
Perdónenme.
Sí, porque en verdad me pongo de mal humor. Yo te dije, Cristian Alicea, una vez me llamó.
A la bestia, decía, oye, la bestia.
Dímelo, Cristian. Estoy así acostado en la cama y me llama. Me dice, ¿qué te pasa, bro? Y yo, brother, estoy aborrecido. Tacho, se te nota en la cara. Y yo, Tacho, sí, dime, ¿qué me va a decir? Papi, acaba. Porque me dice, nada, te llamo después porque estás ahí, papi, yo no sé. Y yo, papi, que tú estás comiendo lo más bien y yo estoy aquí aguantándome. Pero eso fue ya lo último.
Cuando te da hambre, tú te dejaste.
Pero para esta pelea, pues eso fue para la anterior, que a mí se me cayó la pelea y qué sé yo. Pero ya para esta, como tengo el nutricionista y el chef, pues ya yo estaba por debajo del peso la semana de la pelea, que estaba bien, que podía comer.
Sí, que puede darse cierto lujo. Bien.
Sí, porque para la última pelea fue que yo adquirí el nutricionista y el chef.
¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia has notado?
Ha hecho el orden, lo organizado. Lo organizado. A veces tú piensas que tú ya comí y ya. Yo, no, tú tienes que llevar una organización literal con tus comidas. Para una buena nutrición, para tu un buen desempeño, tú tienes que llevar un orden.
Y en términos de energía, me imagino que te sientes a otro nivel.
Sí, sí, algaro. Yo te digo una cosa que yo digo, wow, se siente diferente. Bueno, al punto de que yo fui el primero en adquirir un nutricionista al gym y ya los demás lo contagiaste. Sí, y ya ellos están trabajando con el nutricionista porque se vio la diferencia.
So, tú estas 8 peleas que tú llevas nunca las había había hecho
hasta la última, nunca. Yo hacía el peso al garo.
Que tú cojas ahora.
No, ahora yo en verdad me siento súper bien y chequeate, ya yo llevo un par de libras en nada, en menos de una semana y bien, comiendo bien.
Sí, que no te sientes mal, cansado.
No, yo estoy súper bien.
Coño, qué duro.
Estoy súper bien. Yo te dije que comía a las 4:30, pero ya yo comí lo suficiente y yo estoy súper bien.
Qué cabrón.
De verdad que sí. Es bien importante, dije, el que, ¿verdad? Cada cual a su propio conocimiento. Claro. Pero un nutricionista es bueno en la vida.
Coño, yo creo que después de esta entrevista yo te voy a hacer caso. Porque tú... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces uno lo dice... Pero del dicho al hecho a veces.
Sí, no, no. ¿Me entiendes? No, y recuerda, mira, yo lo hice porque me hicieron el acercamiento, porque si yo no lo busqué, llegó, eso fue Dios. De verdad, yo te digo que eso fue Dios. Porque llegó a mis manos y fue un cambio del cielo a la tierra. Obviamente también me tomó mis suplementos, mis vitaminas, mis cositas, aminoácidos que ayudan. Pero la comida es bien importante en la vida de alguien que quiere bajar de peso O subir de peso, como sí, sea, pero la comida tiene que llevar un orden. Si no tienes un orden en la comida, tu desempeño en cualquier cosa que hagas, que sea que tenga que ver con tu cuerpo, no va a ser por el más mejor.
A veces la gente piensa, no, yo voy a gimnasio,
le meto dos. Duro, papi, por más físico que tú bien, hagas. Pero ¿qué te comes luego de? ¿Qué te comes antes de? ¿Me entiendes? Sí. Eso es bien importante, la comida es bien importante. Y mi gente, el agua, full.
Ahí está, ahí tienen el consejo. Sí. Mira, ¿y qué haces? Porque no todos somos seres humanos, Juancito, y no todos los días nos vamos a levantar igual. Uh-huh. Yo me imagino que tienes que tener días que a ti no te huelen ni las azucenas, que tú no quieres saber
de... No quiero llegar ni al gym.
Exacto, eso iba. ¿En dónde consigues motivación?
El propósito que tengo en la vida. Que ya. El propósito lo conseguí... no suena de esa manera. Yo encontré propósito cuando le entrego totalmente mi corazón a Dios. Como que yo soy bien creyente y en un momento dado de mi vida como que yo vivía como al garo, como me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, como que una vida sin propósito. Y pasan ciertas cosas en mi vida, ciertas situaciones, ¿verdad? Que me las busqué por mí mismo.
¿Por estar como estaba?
Por mis mismos errores, por estar haciendo cosas que no tenía que hacer, como que caí bien bajo. Y incluso ya teniendo, esto fue hasta después de la pelea de...
¿De Solano?
De Salcero. Que ahí que eso yo crecí. Otro día, loco. Sí. Y yo dije, diadre, yo no estoy... Perdí muchas cosas y estaba viviendo como al garete. Y yo, papi, yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y por favor, permíteme volver a encontrarme. Y querer, que como que desear esto de nuevo... ¿qué hago? Dime, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y cuento largo corto, me entregué a él, me habló y con el transcurso de los días, yo ahí, esto no fue de la noche a la mañana, yo ahí metiéndome con él, cambiando mi manera de vivir, no soy perfecto, no estoy diciendo que yo soy un santo,
claro,
pero cambiando muchas cosas de las que hacía antes, que ya no las hago ahora, haciendo gracias ajuste. A Dios, haciendo ajustes, encontré propósito. Y yo creo que eso es lo que a mí me mantiene con... Porque tú puedes tener motivación, pero el día que se acabe esa motivación, ¿qué es lo que te va a mantener? ¿Qué es lo que te va a mantener a ti haciendo lo que haces con la misma intensidad? El propósito que tú tengas en la vida y la disciplina. Esas dos cosas van de la mano. El propósito y ser perseverante. Yo digo que esas tres cosas van de la mano. Y si tú encontraste el propósito... Si tú sabes ya tu propósito en la vida y tienes disciplina.
Consistencia
y olvídate de la motivación porque la motivación se puede ir a las millas. Si tú haces esas cosas, vas a ser exitoso en la vida.
Y ya todavía, ya tú eras profesional, pero dándole un poquito más para atrás a tu carrera, tú tenías un sueño de ir a unos centroamericanos.
Macho, sí, brother.
Y
eso fue un choque para mí.
Y escogen a alguien por encima tuyo para ir a esas competencias. Sí. Y tú estuviste, creo que fue, no sé si fue un año entero,
no, me corrige.
Estuve un mes,
como que me fui a trabajar, estuve haciendo otras cosas, no estaba ni pendiente del boxeo. Pero algo me decía que tenía que volver, primero también los años que llevaba haciendo el deporte, ¿me entiendes? Me exigía el mismo cuerpo, como que mira, ve para el gym, acostumbre. Pero luego de eso, como yo me frustré, te digo, bueno, la contraseña de mis redes era... Literal Centroamericano 2018. Wow. O sea, yo entraba a mis redes, yo ponía la ya no lo ve. Pero por si intentan.
Ahora es campeón mundial, ¿me entiendes?
Algo así.
Está por ahí.
Pero a lo que voy es como que yo, ese era mi sueño, ir a unos centroamericanos. Porque ir a unos centroamericanos para alguien aficionado de boxeo.
Ay, es una meta.
Eso es un escenario grande. Y pues no se dio por cosas que no estaban en mis manos, fueron un poco injustos a la hora de tomar la decisión y me frustré, brother. Me frustré, me fui a trabajar, estuve un tiempo así y luego me di cuenta como que, diadre, ¿qué estoy haciendo? No, mis sueños es boxear como tal, ¿me entiendes?
Lo estoy dejando ahí, que se muera algo que yo quiero.
O sea, algo que me encanta. Y yo dije, no, volví al gimnasio, le estuve dando duro como desde marzo a julio, por ahí para abajo, sin pelear ni nada, perdóname, entrenando por ahí para abajo, y en julio mi entrenador me dice, mira, ¿qué tú crees si debutamos? tenía, ¿cuánto? 21 años. Y yo le dije, ¿para cuándo? Cuando me hacen el acercamiento, es como que ya, diadre.
Para ayer.
Esto es real ahora. El pro no es lo mismo que aficionado. Ahí dan duro.
Sí.
Y yo dije, vamos para encima. Pero pensando acá, ya, diadre, ¿en qué me voy a meter? Y yo le dije, ¿para cuándo? Y me dijo, ¿para septiembre?
¿Septiembre y era, tal? ¿Y en qué mes estaba?
En julio.
Diablo,
ya dos meses.
Dos meses.
Y yo dije, dale, vamos para encima. Y me puse a entrenar para eso. Y todo se dio. O sea, no hubo pero, no hubo forcejeo, nada de eso.
¿Y tú fluiste?
Se dio, se dio. Y hasta el sol de hoy somos boxeadores profesionales. Estamos aquí, gracias.
Que yo me imagino, tú lo dices y yo he visto la forma que tu entrenador es contigo, con Papi Charlie, con su grupo.
Sí.
Y yo creo que la ¿sabes? Porque hay motivadores y hay motivadores. La forma que él utiliza con ustedes y los puntos de vista que le plantea, que lo hizo en las últimas peleas, ¿sabes? Lo ha hecho en las últimas peleas también. O sea, las cosas que te dice en la esquina.
Uh-huh.
Ok, tú llegas del round, te sientas. Realmente, esas cosas tú te las llevas al siguiente round. Ya sí. Cuando tú te paras, tú tienes todo eso que él te dijo aquí.
Sí, 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 full. Porque, mira, yo digo que es que casi todo lo que él dice, o todo lo que él dice, hecho pasa. Hasta lo malo. Le dice, si haces esto, va a pasar esto. En la última pelea, él me dijo, deja de pararte de tal manera porque te van a dar un cantazo y estás fuera de balance y te van a dar un puño y vas a caer al piso y te van a contar.
Esa fue la caída del primer round.
La caída del primer round. O sea, si yo me paré y yo dije, diadre, mío, está pasado.
Y es verdad.
Literal, yo pelea, me paré. Tú estabas me paré así, literal. Y ya eso lo habíamos hablado hasta en el gimnasio. Él me lo había dicho un montón de veces. Y él lo dice de peor manera. Él lo dice como que te van a dar un de esto y no te vas a levantar. Y en ese momento de la pelea, pues yo sentí que fue un empujón, pero yo estaba off balance, estaba fuera de balance. Y nada, y como que yo dije, diablo, este tipo está...
Pasó.
Y casi todo lo que él dice pasa. Es más, él dijo, y lo digo, él dijo en qué round íbamos a noquear el salsero. Y él dijo cómo íbamos a noquear a Eriquito. ¿De qué manera? Diablo, ¿de qué manera? Así. ¿Y con qué golpe?
Eso que, o sea, y uno podrá...
Pero la visualización de él y la experiencia.
Eso iba. Uno podrá decir, diablo, adivina las cosas. No. Es que me imagino que el trabajo técnico que él hace.
Todos los días.
Viendo videos, estudiando a los oponentes.
Todos los días. Y repitiendo las combinaciones, trabajando, cambiando los planes por si tenemos que hacer otra cosa, si trae otra cosa a la mesa, pues invertirle al favor de nosotros. Pero para la última pelea, él me pidió unas cosas que yo le dije, como que yo le dije, mira, Millo, él me estaba diciendo que yo hiciera algo. Ajá. Y le dije, Millo, a él me está resultando más lo que estoy haciendo ahora que lo que me estás pidiendo, porque él no sabe pelear de tal manera.
Yeah.
Y él me miró y me dijo, bueno, pues sigue haciendo lo que estás haciendo, pero necesito que me dejes un paso atrás cuando quedes cerca y metas los 10.
Sí, que tomen en consideración los 9 también lo que tú estás viendo en la pelea.
Exacto, eso fue antes el round antes de noquearla
a Eric.
A Eric. Y yo estoy en la pelea y si tú te miras bien la pelea en ese round, yo no lo estoy mirando a él a la cara, lo estoy escuchando. Pero no lo estoy mirando, estoy acá concentrado en lo que voy a hacer ahora para el siguiente round, porque lo que estoy haciendo me está funcionando y lo estoy dominando. Pero él cuando me ve que no lo estoy mirando, él me dice, oye, caballo.
Yo le vi, sí.
¿Me estás mirando? ¿Te estoy hablando?
¿Estás aquí?
Y yo le dije, estoy aquí, te estoy escuchando. Es que, y ahí le dije, es que él no sabe pelear de tal manera y lo estoy dominando en esa área. Y lo estoy cansando.
Ponte ahí el clip de Ericito. Él creo que es el pantaloncito verde. Búscate ahí. Sí. Vamos a ver el knockout, mira. Vamos a ver, estamos ahí viendo. Ay, Dios mío, chequéate. ¡Pum! ¡Pum! Con burbujita.
Sí.
Agárrate. Obviamente, corto el clip ahí porque por respeto, ¿verdad?
Sí,
al oponente.
Claro, sí.
Pero cuando pasa esto, Juancito, sí. ¿Esto es algo que te lo da la pelea o fue algo que tú trabajaste en el gimnasio? ¿Ese doble upper que tú le das de derecha ahí?
No, ya lo habíamos trabajado. Habíamos trabajado ese upper. Ese primer upper que ve ahí, el primer puño. Jab y metí el upper, lo habíamos trabajado. Y mi entrenador me dijo que con ese mismo puño era que lo íbamos a noquear.
Viste el espacio y...
Entonces yo doy ese... Los últimos dos golpes que doy, yo tiré tres. Esos dos golpes que tiré ahí fueron automáticos. Mi cuerpo lo hizo como que...
Es involuntario.
Sí, fue movimiento involuntario. Porque yo tiré... Yo sé que yo le iba a dar ese upper. Porque yo le tiro... Antes de eso yo le tiro dos jabs.
Dos jabs.
Y él los tira. Yo le tiré un jab y él lo tira. Y yo dije, papi, él va a tirar un jab ahora. Sí o sí, él va a tirar un jab. Papi, yo no le tiré el jab, lo esperé. Hice como que pa... Y él tiró el jab.
Ah, y sí. Se fue.
Yo lo tiré a ojos cerrados.
¡Pum! Y entonces el segundo golpe es una reacción de ese primero.
Es una reacción literal, como que lo estoy viendo y lo tiro. Lo tiro y el tercero, que bueno, en verdad que no se lo di.
Sí, pero porque...
No, en verdad, fatal, pero fueron automáticos. Entonces cuando yo veo que cae, o sea, sé que cayó, pero no estoy visualizando que está tan mal. O sea,
sí, porque en el calor, tú te fuiste a...
Yo, ¿sabes?, me di cuenta que estaba bien mal cuando yo vi la repetición.
Oh, wow,
o sea, acá,
¿en serio?
Sí, yo no sabía que había caído así porque estoy de esto.
Yo con la cabeza, o sea...
La adrenalina muchas veces no te permite como que acordarte de muchas cosas encima del ring.
Claro.
Y no me acuerdo realmente como que verlo así. Yo lo que hice fue celebrar y yo dije, el día 3 salí de esto ya. Y como que callarle la boca a todo el mundo que habló cosas que no tenían que hablar, para mí fue brutal.
Épico.
Y yo dije, acho, salí de esto. Y más que también, traigo este punto acá, mi mamá nunca había ido a una pelea mía.
Eso también lo supe. Era la primera vez que tu mamá iba a una pelea
tuya. Ya tú sabes cómo yo estaba. Yo estaba también nervioso por ella. El ambiente era fuerte, que no quería que me le faltaran el respeto a mi mamá allí, ¿me entiendes?
Que, by the way, no... Creo que se nota en el... Sí, obviamente el que vio la pelea. Pero tú le das un abrazo y la emoción tuya, ¿sabes?
De todo lo que hemos pasado. Porque además de eso, ¿verdad? Nosotros no somos robots, somos humanos. Y yo paso por cosas familiares fuertes. Y lo he vivido con ella, ¿me entiendes? Lo hemos pasado ella y yo ahí solito. Y todo lo que sufrimos ese día como que se fue. ¿Me entiendes? No. Todo lo que sufrimos durante todo ese transcurso de cosas que estaban pasando en mi familia, la pelea que se cayó y la gente faltándome el respeto en las redes, ese día yo sabía que Dios no me iba a dejar en vergüenza y Dios no deja a su hijo en vergüenza nunca.
Nunca.
Y ese día Dios cumplió su palabra y me honró y pudo honrar a mi madre frente a todo el mundo.
¿Por qué ella no, digo, si se puede saber, por qué ella nunca había ido a una pelea tuya?
A ella no le gusta, pero a mí tampoco me gusta.
Ya.
Yo, mamá, quédate acá, tranquila, en casa.
Que es un ambiente bien hostil también.
Ah, es un ambiente hostil. Y más cuando, como te comenté ahorita, que las fanaticadas, cuando, por lo menos la fanaticada puertorriqueña, cuando son dos peleadores de Puerto Rico, como que pegan a pelear entre ellos.
Y no le importa a quién puedan ofender.
Acho, sí.
Me imagino que muchos tampoco quizás saben que esa es tu mamá la que está ahí, ¿me entiendes?
Sí, a lo mejor le falta el respeto y no les va a importar, ¿me entiendes? A última hora. Pero gracias a Dios no pasó nada de eso. Me la cuidaron allí los muchachos. Pero es duro. Es duro. Y saber que tu mamá está allí, ¿qué puede pasar? ¿Me entiendes? Imagínate que si no hubiera sido él, iba a ser yo, así.
Exacto.
¿Me entiendes? So, yo trabajé para que no fuera yo.
Claro, para que no te pasara.
Exacto. Pero a última hora, ella quería ir y yo, pues mira, mami.
Le dice que no.
yo tenía la peleita con ella, yo estaba en peleita con ella. Y yo, mami,
o sea, tú no querías que ella fuera.
Mami, no quiero, de verdad, mami, no quiero. Yo le decía, mami, no quiero, de verdad, porque el ambiente es feo. Y más esta pelea, que la gente está conmigo.
Sí, los ánimos, ¿sabes? Los
ánimos están.
Mucha
ella quería ahí. quería ir. Y fue. Yo dije, pues está bien, mami. It's up to you, como que está en ti.
Y cuando a ti nunca te habían tumbado en una pelea.
No, nunca.
Cuando te tumban, ¿en qué tú piensas? O sea, porque es la primera vez que te sucede. Obviamente, gracias al Señor, ¿verdad?
Nosotros
hemos visto caída.
No,
esto fue algo de balance.
Sí, del balance, sí.
Pero ¿cómo tú asimilaste eso? O sea, como que, diablo, me espera.
Cuando me caigo, también, es que hubo golpe también, como estaba fuera de balance, cuando me caigo, lo que pensé fue en mí y yo. Porque él ya me había dicho...
Te lo dije.
Y dije, diablo, perdónenme. Yo dije, diadre, y yo siempre como que, tienes razón. Nada, me paro, me empiezo a reír tranquilo. Y yo dije, nada, despertó algo en mí... Algo que nunca había salido en mi vida. Como que, papi, ahora me tienes que matar en la raya.
Ay, que a Tito le pasaba eso.
¿Sí?
A Tito lo tumbaban y Tito se paraba.
¿Sabes qué yo pensaba? Yo decía, diadre, Tito. Como, y también Rocky Martínez, muchos boxeadores de aquí, como que los tiraban y luego de eso peleaban mejor.
Peleaban mejor.
Pues ya yo sentí lo que es como que te tiren. Tú, es que tú te despiertas de una manera diferente.
Es un wake up call. Es como, hey.
Es como dice, hey, papi, estamos aquí. Y es como que, ¿qué? Me tiró, vamos para encima. ¿Qué más puede pasar? Que me tire de nuevo, vamos para allá.
Pero a la misma vez, yo imagino que hay un factor de controlar las emociones.
Claro, ¿sabes? Sí. Porque sí.
Si tú, vamos a poner este ejemplo. Tú vas a una pelea callejera, a ti te dan un cocotazo, sí. Te caes. Tú te vas a levantar como un loco.
Sí, no.
En el caso de ustedes, tiene que haber una disciplina.
Claro, no. Yo mantuve. Como que yo me mantuve. Yo no traté de arreglar eso, ¿me entiendes? Porque si yo hubiera querido, entre comillas, arreglar eso, yo hubiera querido darle un cantazo para tirarlo. Pero yo lo que hice fue martillarlo poco a poco, lastimarlo.
Castigarlo.
Lastimarlo poco a poco. Y en ese mismo primer asalto yo lo terminé lastimando. En el segundo lo lastimé, en el tercero lo lastimé. Yo poco a poco lo deterioré. Yo lo que hice fue que trabajar el round por round.
Sino irte y, como que de una
no,
y
no, irme
a buscar
allá.
El golpe.
Pero como que sí, todo lo que yo estaba tirando era para hacer daño.
Ya. Como tú, en el digo, por lo menos yo he visto a Zubriel Matías y lo he escuchado.
Uh-huh.
Y Zubriel tiene un lema que es, yo voy al ring, yo quiero mandarte para el hospital. Y literalmente
yo
así lo dice.
No quiero hacer
eso.
En el
caso tuyo, por eso mismo te lo pregunto, porque yo sé que tú eres un muchacho
sí.
que obviamente vas a hacer tu trabajo. Ajá, disculpa.
Eriquito terminó en el hospital, él durmió en el hospital.
Oh, de verdad.
Noche. Sí, yo me enteré después y obviamente que bueno, le doy las gracias a Dios porque él está bien. No es mi intención, obviamente.
Claro.
Pero ese lema, y brutal, yo apoyo a Zubriel tiene todo mi apoyo.
Zubriel es una máquina.
Es la máquina, el mejor 140 libras.
Lo conocí en un mall, papi, humildad.
No, él siempre nos ha apoyado a nosotros en Monterrey y ese tipo no cambia. Y es la bestia, Zubriel, te mando saludos, brother.
Es la máquina, ojalá lo pueda tener aquí. Tú sabes, porque ahora me creo así, ¿me entiendes?
Dale para acá.
Estaría duro, en verdad, me encantaría.
Me encantaría
tener a Zubriel ahí porque me parece un chamaco.
Es un tipazo, un tipazo. Un
tipo otro nivel. Pero que tú mencionas en muchos, ¿verdad? En otras entrevistas que te han hecho, ¿cómo tú logras ese balance de, ok, yo estoy aquí haciendo mi trabajo es darte una pela,
uh-huh.
Pero internamente lo que Juan Zayas
sí.
No quiere hacer, ¿sabes? No quiere mandarte al hospital.
No.
¿Cómo tú logras ese balance?
Pues mira.
Porque quizás mucha gente, y me imagino que te tiene que sí. Haber pasado como que, pero es que eso es una actitud soft hasta cierto punto.
Sí.
Para alguna gente.
Aquí
¿ves?
Es soft, pero cuando yo subo al ring yo demostré que yo no soy soft.
8 y 8.
Yo hago lo que tengo que hacer allá arriba. O sea, que no confundan eso con que yo te voy a tratar suave allá arriba. Allá arriba yo, lamentablemente, y lo digo así, te voy a mandar con todo. Yo voy a darte duro. Pero hay algo que a mí me da mucha seguridad en cuestión de que yo sé que tanto yo como mi oponente vamos a salir bien y vamos a bajar de ese ring. Yo le entrego mi salud y la salud de mi oponente a Dios.
Amén.
Y antes de eso yo oro por mi oponente y oro por mí.
Wow. Que eso yo creo que mucha gente dentro de, me imagino que el boxeo no lo toman quizás.
A lo mejor no tienen mucha empatía, a lo mejor no conocen verdaderamente el amor de Dios. Que es lo que a mí me o sea, no quiero sonar así como que no tienen amor o algo, pero a mí tener a Dios en mi corazón me hace tener esa empatía con la otra persona y que la otra persona salga igual de bien que yo, ¿me entiendes? Como que obviamente yo quiero salir con la victoria.
También.
Yo quiero salir con la victoria y yo le pido a Dios a salir con la mano en alto, pero le pido más por la salud. ¿Me entiendes? Yo, Señor, que tanto mi oponente como yo salgamos con salud y podamos ver nuestras familias. Y luego de eso, compartir con nuestra familia y con nuestra gente, porque a última hora, los fanáticos ven la pelea, pero no van a estar contigo en el hospital, allí quedándose.
Claro.
Es tu familia.
Sí, la pelea contigo. Se acaba y ellos dejan de verte ahí.
Ya, se acabaron. Yo estoy seguro que ninguna de esa gente acompañaron a Eriquito para el hospital, ¿me entiendes?
Sí, tú el que decía que iba a sentir la presión del pueblo, aquello y lo otro.
Estaba la familia y obviamente no es algo que yo dije, yo dije como que, yo tengo la intención de mandarlo para el hospital, no. Yo ese no va a ser nunca.
Sí, tu lema de...
Nunca, y verdad, podrá ser contradictorio y la gente va a decir, pero ¿para qué entonces lo hace? Pues mira, yo lo hago porque amo este deporte y segundo, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo.
Amén.
Y sé que hay otras cosas más grandes que solamente pelear.
Wow, cabrón. Sí. Sí, tú sabes, tú ves el deporte más allá de lo que que es la pelea.
Más allá de lo que yo estoy haciendo, yo digo que yo no veo que yo solamente peleo. ¿Me entiendes? Yo sé que yo estoy llevando un mensaje. Hay muchas cosas que yo no digo, pero hay mucha gente que gracias a lo que ven de mí están llegando a las iglesias, están llegando a mi iglesia. Y muchas personas están siendo salvas por medio de que ellos ven en mí.
De tu ejemplo.
Ven en mí algo bueno, algo que es diferente, ¿me entiendes? Y eso me importa más que cualquier otra cosa.
Durísimo. Voy a seguir con el tema de las peleas. Tengo mil... Coño, ¿estás bien? ¿Quieres más agua?
Seguro. Estoy súper bien.
¿Estás bien?
Estoy cómodo.
Hablando de... Vamos a movernos porque tú mencionas que tu pelea favorita de todas hasta el momento es la de Marvin Solano.
Esa fue la que me subió el nivel en cuestión boxística, ¿verdad? Por la experiencia que me llevaba y todo lo que tuve que hacer. Porque yo nada más tenía 6 peleas.
Claro.
Y yo tenía que pelear con un tipo que tenía 32 peleas.
Sí, que ya había un peleado con positivo, creo que era olímpico.
Título, sí, peleas por título mundial y todo, ¿me entiendes? Como un tipo muy, muy, muy experimentado. Pero muchas gracias, brother.
Gracias. Cuando yo veo esa pelea,
pero la más que disfruté más la mía es la última.
Sí, obviamente. Pero era por lo que tenía, por lo que había.
Sí, sí.
Cuando yo veo la pelea de Solano, a diferencia de esta con Eriquito, yo te vi trabajar un poco más. Esto es mi percepción. A lo mejor me equivoco.
Claro.
Te vi trabajar un poco más en el hecho de que él era un peleador que le gustaba la distancia corta todo el tiempo, estar cuerpo a cuerpo. Y eso, aunque la gente quizás no lo percibe, cansa un poco más porque tienes que trabajar más. El cuidado que tú tienes que tener con las manos es un poquito...
Era un tipo incómodo. Me hizo trabajar... Me hizo implementar muchas cosas, ¿me entiendes? Sacar muchas cosas que yo todavía no había trabajado
tanto. ¿Te llegó a sacar del plan de pelea que tenía?
Claro, porque era un tipo... él brincaba mucho, entonces me cambiaba mucho los estilos de pelea, pero los cambiaba de una manera, voy a decir loca, no estoy diciendo que él era un loco, pero era una manera regada, era como una manera regada.
De una forma que tú no esperabas.
Entonces él peleaba de momento y cuando yo lo azotaba, cambiaba... me abrazaba, me hacía unas porquerías encima del ring, me jugaba bien sucio.
Sí.
Entonces, para la poca experiencia que yo tenía peleando con él, se me hizo bien difícil, bien complicada, que la pelea estaba bien pareja. Y entonces, yo dije, mano, yo no le trabajo el cuerpo en toda la pelea. O sea, bien poco, porque el pana me tenía velado las manos.
El gancho de izquierda te lo tenía seteado desde el principio.
Me lo tenía velado. Y yo lo que hice fue que lo confundí en el último asalto. Yo cogí y le tiré este mismo puño 2 veces. Lo tiré y el último lo tiré así pues, como para alzarlo y él mismo hizo así.
Y se abrió a los lados. Y pasó esto que vamos a ver ahora. Vamos a ponerlo ahí un momentito.
Yo le tiro un suavecito, mira. Yo le tiro uno. ¡Pap! Y vuelvo y le tiro, mira.
¡Uy, Dios
mío! Le tiré uno sin golpe. ¡Pap!
Vamos a verlo otra vez, por favor. Digo, creo que yo lo dejo un ratito más porque en verdad me gusta mucho tu reacción.
¡Acho, brother! Porque
era un sueño.
Era un sueño.
Ahí. ¿Qué diablo tú
pensaste? ¡Acho, papi! Y se salí de esto. Y dije, papi, yo pensé que no lo iba a noquear. ¡Acho! Y la cosa es que... Wow, era una pelea que me catapultaba, ¿me entiendes? Entre las clasificaciones mundiales.
Te rankeaba.
Y para mí era un sueño. Gente que a lo mejor dice como que mi celebración fue una exageración, pero es que nadie sabe por lo que nosotros pasamos.
Totalmente.
Entonces, eso para mí, es pelear con Marvin Solano. Yo lo vi pelear a él antes de que yo fuera boxeador profesional.
Wow, cabrón.
Ya él peleaba.
Así que tú sabías ya cómo él.
Ya
cómo
yo él... lo había visto y yo no sabía que yo iba a pelear con él. Yo no sabía que yo mismo iba a ganar un título con él. Y tenerlo al frente mío, sabiendo que él ha peleado con un sinnúmero de gente más grande que yo por estadísticas, ¿verdad? Y números. Y yo decía, ay, diablo, yo estoy peleando con este tipo. O sea, las cosas son reales. A veces la gente que tú admiras terminan al frente tuyo peleando contigo. Y ganar el título es un sueño hecho realidad. Por eso esa emoción.
Si explotaste, mano. O sea,
fue como que, diadre, qué loquera. Esto es real. Esto que está pasando es real.
Qué loquera.
Es otra cosa. Es algo que no se puede explicar. Es algo que no se puede explicar.
Qué duro. A mí, que no lo tengo ahí, me llama mucho la atención todo lo que Millo te decía en los rounds.
Sí.
Y creo específicamente, no sé si a lo mejor me equivoco, me corrige, esa pelea fue en Bayamón.
Esta fue en Bayamón, sí.
So, hay una parte
que él me que dice, él dice, tú vas a defraudar.
Tú vas a defraudar a tu gente, esta es tu gente. Sí. Mírame. Y te da dos galletas. Pero yo dije,
el protagonista de esta noche, tú te vas a dejar de... Bueno, no voy a decir la palabra, pero ya tú sabes, vas a dejar de este tipo. Es cierto. Y yo, no, vamos para encima, amigo. Yo, no, pues no te
veo. No se nota. Ato.
No se nota.
Choro,
y ya tú sabes, salí para ese round con todo.
A mí me encanta, por eso te digo que me gusta la forma de que él usa de motivar, porque alguien puede venir y decirte, estamos bien, tranquilo. Pa.
Sí, no va a decir, mira, o sea, tienes que hacer esto, porque si no, no va a pillar.
No, es que él te la manda como es.
A él no le importa, a él no le importa. Él te dice lo que tiene que hacer y si estamos abajo, te lo dice también. Si estamos ganando, si estás perdiendo, te lo dice.
Que yo creo que esa honestidad hace que como que, mano, la chispa. Entonces, no, vamos. Estás frente a tu gente, coño, y uno dice, anda para el carajo, ¿verdad? O sea, porque me imagino que tiene que llegar un punto de la pelea que tu concentración es tanta que a ti no te importa lo que está pasando afuera, brother.
No, brother. Los oídos tuyos, mira, en esa pelea habían 10.500 personas.
Diablo.
Y mi oído no estaba en las personas. Mi oído estaba en mí y yo.
Tú lo escuchas, realmente. Sí. Tú estás...
Llegas a un momento...
Bueno, que él grita a un nivel también.
Pero llegas a un momento también que tú tienes... Tú, es que es tanto tiempo que tú estás ahí con tu entrenador y él diciéndote cosas en el gimnasio que ya tú disiernes ya la voz de él, como que tú sabes identificarla. Tú sabes identificarla. Y allá en el ring, yo sé cuando él me está hablando.
Diablo, qué duro está eso, en verdad. O sea, quería verlo porque uno siempre ve, ¿verdad? Como que
de por hecho, ahí... mi entrenador le habla a los oponentes, les dice cosas.
¿De verdad?
Sí, les dice cosas.
Para sacarlos de...
cansado. ¡No quiere pelear!
Los, y fue la del mismo Eriquito que
sí,
él
le dice...
¡Este tipo está cansado!
¡Está muerto! ¡No quiere pelear!
Eso se escucha, es verdad. Ahora que lo dice, no lo había... Sí. Pero es verdad. Y eso también es psiqui al final del día, ¿sabes?
Sí, sí, él se mete en la mente.
Eso está durísimo, brother.
Sí, bro.
Cuando, háblame un poco de cuando toca este macheo de las peleas. ¿Cómo eso se concreta? ¿Te sientas tú, o sea, toman en consideración tu opinión o es más bien lo que diga tu entrenador con tu promotor? ¿Cómo se llega a un acuerdo?
Es mi manejador y mi entrenador, o sea, Ricardo Figueroa, mi manejador, y Emilio Lozada, mi entrenador. Como que, por lo menos mi promotora como que tira unos oponentes. Pero si a ellos no les gusta o algo, ellos saben. Pero si a ellos les gusta algo, me van para donde y me dicen, mira, ¿qué tú crees? Este oponente, me dijeron este, ¿qué tú crees? Y yo les digo, mira, sí, y después digo, mío, ¿qué tú crees si ese lo dejamos para después con algo más grande? Ah, es verdad, tienes razón. Ah, pues mío, ¿qué tú crees si cogemos esta pelea ahora, pero para después... cogemos esta pelea porque hay cosas por el medio, ¿me entiendes? Yeah. Como que va a venir algo después de esta pelea, so vamos a coger esta pelea con esta persona para que después esto suceda. So, hay unas cosas que se trabajan que muchas personas no saben, no,
sí.
Que el fanático y hasta los que se hacen llamar conocedores del boxeo no saben y critican al peleador cuando tienen un oponente al frente, pero tú no sabes por qué él cogió ese oponente.
Sí, la razón de ser.
Tú no sabes si se le va a vencer el contrato ya después de eso. Entonces lo que quiere es tener como que autoridad de yo vengo de ganarle esto, lo otro, para exigir en el contrato.
Claro. Y te pones una mejor posición.
Exacto, te pones una mejor posición. Esto es uno acá. Esto es
un ajedrez, ¿sabes?
Esto es uno acá diciendo, ¿verdad? No me ha pasado todavía, ¿verdad? Pero uno acá diciendo igual... ah, ¿por qué no peleó con este y estaba este? Porque esa persona es mejor cogerla con estos beneficios y se puede hacer una pelea mejor que con esta. ¿Me entiendes? Es bien, es tedioso y muchas personas no saben de eso.
Qué duro. O sea, siempre me pregunté eso porque a veces uno dice, coño, pero a lo mejor fue que... Ah, que a veces uno escucha y dice, no, pero es que esta pelea, qué sé yo, es mandatoria. Y a veces uno ya sabe, pero a lo mejor no tomaron en consideración.
No, pero fíjate, cuando es mandatoria, viste, es que en ese nivel ya mundial, por lo menos...
Que a veces dicen, no, pues esto no es eliminatoria, pues este es el retador que tiene que ir sí o sí.
Pero ahora mismo Chari va a poner eliminatoria, papi Chari.
Ajá.
Y él si gana ahí, no hay break. Él tiene...
Es el retador.
Él es el que vaya a pelear por el título, tiene que pelear con él.
Con él. ¿Ves? A eso es lo que me refiero, que a veces a veces se puede...
Pero en el nivel por el que yo voy ya en ese camino, ahora mismo, pues, yo tengo que pelear con personas que hay como que el Consejo Mundial de Boxeo avale para pelear por este título. No puedo pelear con alguien que no...
Sí, que no sea merecedor de la oportunidad.
De la oportunidad, exacto.
Ya.
Pero eso es... Eso varía mucho, ¿entiendes? Como que hay unos oponentes que sí y hay otros oponentes que no. Y de muchos que hay que sí, hay unos que los puedes tomar ahora y hay otros que los puedes tomar después.
Un filtro.
Sí, exacto. Pero sí, lo consultamos. Y como que vamos a suponer, si a mi entrenador no le gusta, pues no se hace. Si a mi entrenador, a Ricardo no le gusta, pues no se hace.
Si esto es por voto, me imagino.
Sí, exacto.
Si somos tres, pues si hay dos sí, pues nos
fuimos. Exacto, consultamos.
Ya, qué duro, coño. Yo, ¿tienes alguna meta? O digo, yo me imagino que obviamente ustedes se concentran peleador por peleador, que es la forma correcta de ver el deporte. Pero tienes como que algún tiempo que tú digas, mano, yo creo que de aquí a, qué sé yo, 2-3 años, puedo estar como que ya en una posición para un título mundial.
Yo creo, ¿verdad?, con el favor de Dios, si Dios me da la oportunidad, ¿verdad?, de seguir yendo
con el paso que lleva
esto, yo creo que este año nos clasificamos bien y ya el próximo año entrante, finales, estamos peleando por un título mundial.
Eso que 2 años, por el año y pico.
Como mucho 2 años.
En el nombre de Dios,
sí,
así va a ser.
Con el favor de Dios. Pero vamos a estar ahí, yo sé que va a llegar ese momento y con el favor de Dios, yo sé que todo va a ser a nuestro favor. Es cuestión de seguir trabajando,
claro.
Seguir haciendo lo que estamos haciendo y lo más importante, llevar el mensaje que estoy llevando, que por favor pongan su vida en las manos de Dios, todo cambia. No te estoy diciendo que vas a ser un santo, que no vas a fallar, pero si tú haces ese arreglo en tu vida, todo va a cambiar y puedes lograr tus sueños.
Quiero ir al tema del arte y la música, porque obviamente este podcast pues se caracteriza por eso.
Claro.
Pero va por esta línea la pregunta también. Cuando viste que Yankee hizo esa conversión a los caminos de Dios, ¿cómo te ministró eso a ti?
Brutal, mira, yo te voy a decir la verdad, Yankee yo lo conozco personalmente porque él entrena con nosotros en el gimnasio.
En Monterrey,
él entrena allí y él nos ayuda mucho al gimnasio. Y, mano, él es una persona que no me sorprendió el cambio. Porque es que ya sé quién es. ¿Me entiendes? Mucha gente conoce a Daddy Yankee, pero yo lo conozco personalmente. Lo conocemos personalmente, ¿verdad? En el gimnasio. Y ya se veía venir. Nosotros hablando, él un tipo muy creyente. Y cuando yo vi la conversión, para mí es como que no hay nada que te llene más que el amor de Dios en tu vida. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes tener todo lo que sea, pero si tú tienes todo eso, pero no tienes a Dios en tu corazón, yo te aseguro que tú no vas a ser feliz. Vas a ser feliz por el momento, pero plenamente no vas a ser feliz. Y eso es él que esté haciendo, que haga esa conversión, es una comprobación más de que si tú no tienes a Dios en tu corazón, tú puedes tener el dinero del mundo, aviones, viajar, pisar todas las partes del mundo y no te vas a sentir lleno completamente como cuando tienes a Dios en tu corazón.
Siempre va a haber un vacío.
Siempre va a haber un vacío. Y ese vacío solamente lo llena Dios.
Lo llena Dios.
Lo dijo Arcángel en una entrevista.
Y el ejemplo está ahí, ¿sabes? El exponente número uno, ¿sabes? La cabra, literalmente, del género. Y lo hizo, yo creo que algo bonito, que mucha gente puede criticar, pero a mí me gustó mucho la forma en la que él hizo esa transición.
Lo hizo muy bien, yo entiendo que lo llevó muy bien.
Fue muy simbólico, ¿sabes? Como que la gente sí pudo ver el cambio de que, ok, claro, hasta aquí Daddy Yankee, el que viene ahora
es Raymond. Yo lo que pienso es que así como era en la música, que era un tipo de derecho, un tipo...
La disciplina.
La disciplina, yo creo que él va a llevar bien esa conversión.
Igual Farro, o sea, hay mucha gente que lo ha hecho.
Sí.
Mano, es el camino.
Pero siempre va a haber críticas.
Claro, normal.
Hay mucha gente criticando, después que hizo tanto, ahora esto. Y yo, papá, así es la vida.
Imagino que te tiene que pasar a ti, como que, pero él dice que sigue a Dios, pero tú eres pelea.
Ajá, macho, brother.
Bueno, es que la gente nunca
está conforme. Yo lo voy a decir aquí, ya lo dije en un podcast anterior, y yo lo digo aquí. A mí me dijeron un comentario que me marcó y todo. Antes de la pelea, que pasó un suceso ahí con el que yo peleé en la última, que tuvimos como una discusión, y en esa discusión, ¿verdad? Con la emoción, cogí y le tiré un vaso. Pero es que me faltó el respeto. O nos faltamos el respeto mutuamente, dale, para ponerlo
Ibe.
Para no verme yo como la víctima. Pero en medio de las emociones, hacho, cogí... Como que él pegó a acercarse y cogí y le tiró un vaso en la cara. Ya él sabe que yo le pedí disculpas. No apoyo eso, mi gente. No hagan eso. Eso es una actitud súper mala. Y estuvo mal de mi parte. Pero después de eso, en las redes subieron el video.
Hachi, por ahí mismo no te cogieron.
Brother, hubo más mensajes positivos que negativos, pero hubo uno que me cogió a mí, me destrozó, que me dijeron, se le cayó la Biblia. Yo soy bien creyente.
Wow.
Míralo, se le cayó la Biblia, el que no de esto, que... Y para colmo viene una señora.
Sí, fue alguien,
una
que,
señora,
que, de alguien que tú
de allá, me esperabas. De allá, tú sabes. Y yo, diadre, señor, perdóname. Mira lo que yo hice, yo llegué esa noche, y nadie lo sabe, pero yo llegué esa noche y yo me tiré a orar. Yo, vaso, señor, perdóname por lo que yo hice. Eso no es una actitud que alguien debe tener. Nadie puede tener esa actitud.
Totalmente.
Pero, obviamente, las emociones, yo no me voy a dejar faltar de respeto. Y me lo enfrento a un montón de gente.
Y sabrá Dios lo que digo, ¿verdad? Sabrá Dios lo que había pasado. Sí, hay veces que la gente se va a fuego, brother, y no caen en conciencia de quizás las palabras que usan,
lo que
puede herirte, lo que te digan.
Ese comentario a mí se me quedó. Aquí, ya no de esto porque pues pasó lo que pasó.
Claro.
Pero yo me quedé con eso y ella no sabe que ese comentario me hizo a mí entrenar tan y tan y tan y tan duro y meterme más con Dios aún, que el día de la pelea no había nada que me...
Que te sacara de la concentración que tenía. Nada,
ni la caída.
Wow. O sea que a veces tiene que ser bien difícil para ti. O sea, de tratar de obviamente llevar el mensaje que estás llevando y que a la misma vez... Siempre haya uno que otro que pues lo vea desde ese punto de vista. Uh-huh. O sea, no debe ser fácil. Pero cuando vamos también a la palabra y hablar, que tampoco Jesús la tuvo fácil. O sea, no, esto le pasa a todo el mundo.
Y también, Dios tiene ira, ¿me entiendes? Y él...
Eso está ahí.
Él viró la
mesa.
Y todo, ¿me entiendes? Como que no porque yo... Porque uno... confunden la humildad con ser muy bueno. Yo soy humilde y todo, pero me llevaron a un punto que no, tampoco yo me voy a dejar pisotear, claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo me comporto de esa manera, el malo era yo también.
Sí, ser cristiano no implica que yo me la voy a dejar montar de todo el mundo.
Claro, obviamente. Esto es otra cosa. Somos de carne y hueso, somos humanos.
Correcto.
Vamos a
cometer mil errores también.
20,000 errores. Y ese fue uno de los errores que cometí, que no estoy orgulloso, mi gente. No hagan eso, no se comporten de esa manera. Pero pues eso me llevó, también el momento y la emoción me llevó a hacer eso.
Mira, tú siempre vemos los deportistas, y hay mucha gente que lo ha dicho, los deportistas quieren ser cantantes y los cantantes quieren ser deportistas. Sí. ¿Tú alguna vez fantaseaste con eso? ¿O nunca te pasó por la mente como que verte en la música o en la arte?
No, no, lo que
no
pasa
te
corre es que
esa esquina.
Yo conozco mis capacidades y hasta dónde llego.
Yo sé hasta donde yo puedo.
Sí, no, yo no. Yo no, yo. La música y todo eso está brutal, pero yo sé hasta dónde yo llego.
O sea, y como que nunca, ni en la escuela, ¿sabes? Que a veces uno hace como que
se yo, nada.
El showcito.
Nada,
por una nota.
Nada, ni bailar, ni sí, nada de eso. Pero si sabes qué me gusta, ¿qué me gusta? Actuar.
De verdad.
Si yo quisiera hacer una película, por favor, Dios, concédeme eso.
Ahí está. Ya no, pero tú puedes...
A mí me gustaría.
Hay papeles de voz, hasta de voceadores.
El que esté viendo esto y que esté haciendo algo por ahí.
¿Tú te imaginas como que de aquí un año... Y lo dijo aquí. ¿Qué? No vengan después a... Que ¿tú te imaginas después de aquí como un año, año y pico, Juancito Sayas en Netflix, ¿me entiendes? Netflix. La serie de...
La serie...
lo tiramos aquí, ¿verdad? Vamos a
manifestar. Va a subirle este clip cuando pase.
¿Tú te imaginas? Diablo, eso estaría...
Pero a mí me gustaría.
Estaría bueno.
Una serie aquí en Puerto Rico, lo que sea, a mí me gustaría.
So te,
me
gusta se, te, eso. Te gusta la vuelta de actuar.
Y tú sabes que me gusta también... Me gusta la televisión. Estaba en un par de programas de televisión y me gusta...
¿No te asustan las cámaras?
No. Y me gusta esa dinámica. No sé.
Los estudios.
Me gusta, siempre
la,
lo he dicho.
La vuelta, la cámara.
Me gusta y no le tengo miedo a la cámara, como que siempre...
Animador de algo.
Animador o lo que sea.
Comentarista en algún programa
hablando,
de deporte.
Lo que sea.
Coño, qué duro, no sabía eso.
Fiadito, sí, me gusta. Eso sí me gusta.
Para mí actual es bien difícil. O sea,
fíjate, me gusta.
Qué duro. Tú te ya lo...
Para mí cantar, o atreverte una tarima, eso está...
Eso es bien difícil.
Eso sí, pero me gustaría, fíjate. O una obra o lo que sea, algo así, me gusta.
Pues mira, productores, ¿sabes? Toda esa gente...
Si tienen un papelito por ahí, me avisan.
Llámenlo para castear, quién sabe, que a lo mejor... Estaría duro, ¿te imaginas, Juancito Sayas en Netflix?
¿Qué? Yo te voy a decir, mira, brother, sube el clip.
Papi, ¿dónde? Envíame esto, que lo quiero. Ya lo estaría duro, en verdad, ojalá. Sí, ¿tú te imaginas? Ojalá. Digo, la concentración ahora es la pelea.
No, claro.
Vamos para la pelea primero. Rómpele la cara, que le tenga que romper la cara al oponente. Sí. Y entonces después le damos.
Después podemos hablar de negocio.
Claro. Y hacemos eso. Es un billete. Mira, Karol G está ahora en Griselda, ahí está guisando, ¿me entiendes?
¿Qué, muchachos? Para que estaría sepa. Brutal.
Y hay un montón, digo... Yankee es productor ahora también.
También.
La tiré ahí para que...
El chévere, en verdad. Pero eso me gustaría.
Estaría duro. Y entonces, te pregunto, nosotros acá en el mundo de las artes, ¿verdad? El baile, toda la vuelta. Siempre ha existido y quiero que me des tu opinión con el conocimiento que tengas, no importa. Siempre ha existido una guerra disyuntiva, si te gustan palabras un poquito más rebuscadas, de que los bailarines... O sea, por lo menos los bailarines creemos que somos atletas. Pero los atletas muchos atletas no lo ven de esa forma.
Sí,
¿Qué tú piensas?
He visto eso, yo, o sea, lo he escuchado, pero sí, pienso que... Diadre, atleta.
Dame tu opinión y yo te digo entonces por
Pacho,
qué.
Sí, perdónenme, no quiero decir que no son atletas.
Claro.
Yo pienso que sí es no voy a decir deporte... Pero, ¿verdad? Porque el baile no es un deporte, es un arte.
Es un arte. Correcto.
Pero todos los movimientos que hacen, toda esa cosa requiere una disciplina, requiere entrenamiento, trabajo.
Hay esfuerzo físico.
Ejercicio.
Hay esfuerzo físico.
Y yo estoy seguro que si a mí me pones a bailar, me canso más rápido que el que baila, porque ya tu cuerpo está acoplado y sabe... O sea, sabe eso, ¿me entiendes?
Claro, sí está acostumbrado.
Yo lo que sí pienso, no es que no sea atleta, no es que sea un atleta, pero sí va de la mano. Pienso que es un arte y requiere mucho trabajo, mucha disciplina y mucha coordinación. So, hay que dársela también a los bailarines.
Totalmente. Ahora mismo no recuerdo que lo leí en algún sitio y, diablo, se me escapa el nombre, que es mal que me pasa esto siempre aquí en cámara, pero vi en algún lado que había un deportista que utilizaba el ballet.
Lomachenko.
Que utilizaba el ballet como un entrenamiento por la fuerza, sí, y la coordinación.
La coordinación. Y tú lo has visto en las peleas, papi. Sepana se mueve como si estuviese bailando de verdad.
Diablo, Lomachenko está duro, ¿verdad?
Ah, la madre.
Está bien ridículo. Bueno, campeón en dos peleas porque perdió la primera.
Exacto.
Tú sabes.
Y campeón en tres divisiones.
Pero, ¿sabes? Que hay gente que lo utiliza. Por eso es que... Y no es una pelea, porque yo no lo digo con son de crear... Tú sabes, animosidad y nada de eso.
Sí.
Pero sí, la verdad es que muchos...
¿Tú piensas que son atletas?
Yo pienso que somos atletas.
Ok.
Claro, y la gente puede decir, no, sí, pero tú eres bailarín.
Sí, no, pero eso está súper brutal.
Es que la gente no entiende mucha gente a veces, que me imagino que te tiene que pasar en el boxeo, mucha gente habla y parte del desconocimiento.
Claro.
No mucha gente sabe lo que esto es estar 4, 5, 6 horas en un salón de ensayo.
Yo lo que quiero decir como atleta, y mala mía, que por eso fue que yo dije, mira, me perdonan. No es que, yo lo que pienso es que yo visualizo, yo, este soy yo.
No, claro, no, esa es tu opinión, esa es tu opinión.
Este soy yo. Yo no tengo que estar bien. Por favor, yo no soy el que tengo que estar bien. Este es mi opinión. Claro, sí. Yo lo que pienso es que, ya, es que me van a caer arriba si yo digo
eso. Háblalo, mira, no olvídate de...
Ah, yo pienso que un atleta es alguien que, y va a sonar de esto porque yo sé que ustedes tienen competencia y...
Olvídate.
Pero alguien, un atleta es, yo pienso que alguien que hace mucho esfuerzo físico para algo, que está compitiendo contra otra persona.
Sí, que tiene que haber competencia.
Exacto. Y muchas veces en el baile, pues no hay competencia. Yo no estoy diciendo que no hayan competencias de baile. Y si son atletas, brutal. Si son atletas, bien. Este es mi, de lo que yo...
De lo que tú tienes.
Estoy partiendo desde el desconocimiento. De lo que tú tienes, claro. Pero no estoy diciendo que mi opinión es la que es. Pero también pienso que es lo que te digo, que es un arte, requiere mucha disciplina y que es algo que yo no haría...
Que no puede hacer todo el mundo.
Que no, que algo que... Bueno, pues ponme a bailar para que tú veas. Muchachos, ustedes la rompen. Pero pienso que si son... ¿Verdad? Si son atletas, lo ponen en el comentario y yo de ahora en adelante voy a decir que son atletas.
Ya está.
Pero mira, yo, desde mi conocimiento, pues pienso que no son ese tipo de atletas de... Ponle, para mí un atleta es alguien de alto rendimiento.
Sí, que está todo, que 24-7 es eso.
Y que...
Pero hay bailarines que son 24-7
no,
claro, es eso.
Sí, no, pero lo que te quiero decirle, alto rendimiento es como que requiere mucho esfuerzo físico. Físico. Eso físico. Nada más. Puedo estar mal, mi gente, por favor, no
me
ataques.
Pero digo, tú me mencionaste fuera de cámara que viste el podcast de Kiara. Ajá, de Kiarita.
Sí, sí.
Y Kiara lo habla en ese podcast.
No, pero ella entrena.
Ella, pero mira la línea que ella usa. Yo entreno en el gimnasio para rendir mejor en mis shows, ¿sabes?
Claro.
Mi clase de baile... Que mucha gente podrá, y hay mucha gente que lo hace de esa forma, lo hace como una actividad física. Ella dice, mi clase de baile no es un entrenamiento. O sea, yo voy al gimnasio porque cuando yo voy a hacer un show y un performance, yo necesito rendir.
Pero
yo no sentir que me canso en mi show.
Yo ahora viendo y analizando la palabra atleta como tal, sí son atletas.
¿Por qué cambiaste?
Yo estoy ahora, Sacho, y yo que soy maestro de educación física, la gente me va a atacar aquí, pero sí, son atletas por todo lo que conlleva para poder bailar y ejecutar bien los movimientos, la coordinación, todo eso tiene que ver con atletas. Mi gente, se acabó la guerra.
Te lo está diciendo los bailarines, maestro de educación física.
Son atletas, sí, ¿no? Es que ahora estoy partiendo de... Es que estaba partiendo
es que ahora te quitaste
el de boxeo,
tienes el de maestro.
Lo que pasa es que cuando nosotros, por lo menos en el boxeo, para nosotros atleta es alguien de alto rendimiento porque nosotros exponemos
claro,
nuestro cuerpo a un nivel de cansancio.
Claro, también.
Pero me estoy poniendo a pensar y todo lo que conlleva ser un atleta, sí.
Y la competencia, sí, que lo hablaste ahorita, quizás en el deporte es más marcada porque sí, obviamente es un versus.
Sí.
Pero en el y con esto yo creo que nos vamos, coño, perdón, porque...
Sí, no te preocupes. Está buena esa pregunta.
Estamos rompiendo con esto aquí.
Tú me estás diciendo todo lo de Kiarita y dije, yo le estoy faltando
de
respeto.
Y la competencia de nosotros, ¿tú sabes dónde viene? En audiciones.
Sí, sí.
En oportunidades.
Son atletas.
Yo voy a una oportunidad.
Son atletas.
Yo me estoy midiendo con el de al lado, aunque seamos panas, que es lo mismo que el deporte. Yo estoy tratando de pelear por la misma oportunidad que aquel, que no te quizás no estoy galdeándote o quizás no estoy boceando contigo, pero sí hay una competencia
sí,
de que, ok.
Y hay movimiento físico,
ambos tenemos talento,
están trabajando cosas bien importantes de la aptitud física.
Ahí está, viste, ahí nos fuimos a los términos de...
Sí, de educación física, que está la coordinación, el balance, la agilidad, todo eso, un atleta lo tiene que tener.
Y el bailarín lo tiene también.
Lo tiene.
So, gente, yo te estoy preguntando a un atleta de alto rendimiento y profesional. Yo no quiero escuchar a más nadie que me dice que el bailar
son atletas.
Que los bailarines no somos atletas, coño, porque te lo acaba de validar un tipo que es maestro de educación física y es atleta profesional.
Yo espero que ahora el clip lo vean completo. Y no vean la parte que dije. Que no vean la parte que estoy
que digan, pero, no.
No, 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 pero no. Oye, por favor, oye, bailarines, ámenme, porque ustedes son atletas.
No, y yo sé que tú la apoyas, obviamente, pues. tenemos en común la amistad de Cristian, ¿sabes?
Sí,
yo,
sí, sí.
Yo sé que tú sabes y conoces lo que un artista, ¿verdad? Pasa.
Sí.
Y Cristian también es un freak de gimnasio, ¿sabes? Sí, y aunque sí. canta, que eso es parar, tiene que tener
tiene que entrenar,
verse bien.
Todos los días.
Pero como un animal.
Ese entrena todos los días.
O sea, eso...
Hemos entrenado un par de veces juntos, ese pana entrena.
¿Le mete?
Sí, entrena, entrena.
Ya está. Mira, antes de irnos, Amanda Serrano pelea el 2 de marzo.
O sea, sí.
Yo pienso que esa pelea, ella la va a pasear. Es lo que yo pienso.
Sí, claro.
Con el nombre, en el nombre del señor, ¿verdad?
Le dio.
¿Quieres ver la revancha con Katie Taylor?
Si es en 35, si es en 35, sí. Si es en 40, que yo creo que está Katie Taylor ahora, no. Le quedaría muy grande
muy a Amanda
Serrano, sí.
No y se la gana en 40.
Así yo no creo que en 40 se la gane. Así, mala mía, gente.
No está siendo objetivo.
No creo que en 40, pero le voy a ella.
Claro.
Como que le voy a ella.
Esa primera
pelea. Lo digo por el peso, pero porque 35 también le queda grande. ¿Me entiendes? Y hay que dársela.
La última fue en 35, ¿verdad?
No, en 30.
En 30.
¿En 30 o en 26? Creo que en 26.
Yo creo que fue, sí, yo creo que fue cash weight.
Yo creo que no recuerdo. Pero creo que es en 26 porque fueron los títulos.
Sí.
Creo que fue en 26.
Si ahora no me acuerdo si era unificando.
En 26. En 26. Porque en 30 hay otras campeonas. Es en 26.
Pero esa pelea fue...
No, fue brutal.
Mi opinión, se la robaron.
¿Tú crees?
Claro. Sí.
Sí, sí.
Yo la vi ganar.
Yo lo que pienso es que podían parar la pelea en un momento dado y no la pararon.
También.
O sea,
a favor de Amanda.
Sí.
A favor
que
de
la
Amanda.
Otra estaba mal, pero se recuperó, sacó la pelea.
¿A quién tuviste ganar? Vamos, olvídate de lo que diga la gente. La gente siempre va a hablar. La gente le gusta eso. De eso viven.
Sí. Yeah.
¿Cómo tú la viste?
Yo siendo puertorriqueño, Amanda. Pero si tú la ves del lado boxístico.
Analizándola.
Analizándola bien, Katie Taylor sacó la pelea a lo último. Tiró más golpecito, no se dejó.
Estaba más activa.
Sí, pero sí, yo acá de quién quiso ganar más la pelea. Y quién como que quiso llevar la pelea bien.
El ritmo.
Amanda. Se puede ir para cualquiera de los dos lados real.
A mí me encantaría que, porque ahora Jay Paul es el que la tiene a ella.
Uh-huh.
Que qué bueno. Hay mucha gente que lo ve como que hace un payaso, gente. Puso el boxeo femenino a otro nivel.
No, Jay Paul es la bestia, o sea, ahora mismo.
El que lo critique lo que ustedes quieran. Pero Amanda está ganando los
millones.
Gracias al tipo. Para irnos, la última, que sé que obviamente tienes tus compromisos y tus cosas. No te voy a preguntar si gana, porque yo sé que gana. Pero si se diera hipotética, ¿verdad? En algún futuro, ¿en qué round noquea Subriel a Teófimo?
Y a diadre. ojalá que no lo queden en primero, porque salió algo ahí que dijo que supuestamente los puertorriqueños son fáciles de...
Teófimo, eso no lo había...
Eso fue ahorita que lo vi. Qué tan cierto sea, no sé, pero lo vi en una de las páginas. Acho, yo creo que Teófimo es un buen peleador. Creo que es el más fuerte para subir. Pero yo pienso que después del sexto, séptimo para allá, bajándolo, porque Teófimo se cansa.
No, y la pelea con Camboso, eso fue lo que le pasó.
Exacto. No, y en la última pelea con Josh Taylor también se cansó. Lo que pasa es que estaba más cansado Josh Taylor.
Exacto, que él.
Pero... Creo que Subriel se lo lleva ahí en yo creo que del 7 para el 10, entre esos rounds se lo...
Lo limpia.
Sí, porque Teófimo es una estrella.
No más tías, para que sepa.
Sí, yo creo que no más tías para Teófimo.
Para Teófimo. Coño, Juancito, gracias, de verdad. Digo, la pasaste...
Ha sido súper.
La pasaste verdad. Bien,
eso
es importante.
Esa de...
Te dejó pensando todavía, no sé.
Fío, no, pero ya la resolví.
Pues no, digo... Mi idea no es convencerte, es darte como que, ¿verdad? Estuvo, para que uno.
Estuvo súper bueno.
Para que uno vea, ¿verdad? De verdad, gracias. De corazón, agradecido. Gracias. El 30 de marzo planifico estar allí. Quiero ir.
Sería un honor que estés allí.
Me gustaría algún día, lo que te dije fuera de cámara, ir ahí, papi, con el lucimiento.
Eso. Vamos a trabajar
eso.
¿Entiendes?
Que ya no lo agarro porque se va a ver. Ah, yo no me importa.
Agárralo ahí.
Ustedes se imaginan, gente. Yo así. Detrás de Juancito.
¿Cómo se siente?
Diablo, esto está otro... Yo no me cabe, pero a otro nivel. ¿Tú te imaginas? Digo, te lo estoy tirando ahí, ¿verdad? Yo, mira, me veo hasta lindo, Juancito. ¿Qué tú crees?
Es brutal.
Porque nosotros somos los campeones de esta pende. So, tengo que tener el campeonato. Ay, no vas a ser tú. No vas a ser yo. Mira, fuera de broma, gracias.
Gracias.
Te deseo lo mejor el 30 de marzo. Quiero estar ahí. Quiero verte. ¿Dónde te siguen? Redes sociales, ¿verdad? Para que la gente esté pendiente cuando ya haya al fin claro. un oponente.
Pues mira, mis redes sociales todas son Juancito Zaya. Y en TikTok y en Instagram es Juancito Zaya. Y en Facebook, Juan Zaya.
Ya está, eso que facilito. O sea, no tienes ahí un nombre. Sí,
no, Juancito Zaya.
Juancito Zaya ahí para que. Zaya. Para que se te haga fácil conseguirlo, o que, mano, apóyenlo. Créanme, créanme que hoy presenciaron una entrevista con un futuro campeón mundial. Lo estoy diciendo yo, hay mucha gente que lo dice, hay gente que sabe más que yo que lo dice. El tipo la tiene, o sea, la tiene, disciplinado. O sea, su creencia en Dios yo creo que lo va a llevar a otro nivel también. Yo creo que eso es bien importante que sigas llevando ese mensaje, porque no mucha gente dentro del deporte que tú practicas lo hace. Uh-huh. Y creo que eso te separa. Del resto. Así que, brother, mucho éxito. Me encanta, lo humilde que eres. Sigue así. Y papi, esto es lo que hay, mira. Esto es lo que hay. Próximamente, el del mundo. Eso para que sepas.
Con el favor de Dios.
So, suscríbete si te gustó este contenido, ¿verdad? Espero que te haya gustado mi faceta de entrevistador de deporte. Suscríbete, dale like, compártelo, dale a la campanita. De igual forma, NPTE TV en todas las redes sociales. Ve para allá. Danos un follow ahí, que eso no te cuesta nada, eso es más que darle ahí a la pantalla. Te pasas scrollando todo el día, pues pum, métele ahí y sigues scrollando sigues tu vida. Eso que muchas thank you, gracias, ¿verdad?, por el apoyo. Gracias, Juancito. Espero, ¿verdad?, que no sea la primera ni la última, que te pueda ver aquí muchas veces más.
El título más grande.
Ya lo dijo, ¿me entiendes? Eso cada vez que esto evolucione, aquí va a estar. Chequeamos, gente, nos vemos. Gracias. Nos vemos,
gorillo.
Qué clase podcastón. ¡Vamos arriba! La bestia.